La bienvenida a los amigos que se unen a nosotros por las redes. De la misma manera queremos recibir, saber si tenemos personas que nos acompañan hoy, que nos visitan primero o segunda vez, para poder saludarles ahora y al final. Si hay alguien de este lado que nos visite, levante su mano para yo saber. Allá tenemos una joven, muy bien. ¿Alguien más de este lado que nos visite? ¿Por aquí? ¿De este lado alguien que nos visita? Bien. Yo veo gente haciendo así, pero no veo que nadie levanta la mano. Bien, ¿cómo le decimos? Un, dos, tres, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Vamos, sin más, a la palabra del Señor. Este es el momento en que nos exponemos al consejo de Dios en su palabra. Quiero que vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a continuar nuestra serie. Estamos a pocas semanas, hermanos. Aunque usted no lo crea, vamos a acabar. Eventualmente y pronto, pero no es hoy. Vamos a Efesios capítulo número 6, vamos a leer, estamos en la última parte de la epístola, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 20, continuamos nuestro estudio donde vamos, que es específicamente en el versículo 16. Pero leemos desde el versículo 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos todos los pies y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oramos, Señor de gloria. Padre, nuestra súplica al acercarnos a tu palabra, mi súplica de manera particular es esta misma del apóstol Pablo. Danos de nuevo al hablar, que podamos hablar como debemos hablar de tu palabra. Señor, pero más que nuestro hablar, nuestro deseo es que tú hables a los corazones. Que aquellas palabras que las palabras humanas no alcanzan a decir, tú la digas a cada uno en lo más íntimo de su corazón. Que tú nos hables a todos de una manera particular, en la medida que tu palabra es expuesta, pero sobre todo que salgamos de aquí dispuestos a vivir según esa palabra que tú nos has dicho, dispuestos a pelear la buena batalla de la fe que tenemos por delante. Sé, Señor, con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis concluye, y concluye la Biblia, en los capítulos 21 y 22, hablándonos de lo que es el estado eterno de los creyentes. La palabra allí nos habla de la nueva creación que Dios va a preparar para los suyos, un mundo idílico, un mundo donde literalmente todo es perfecto. Dice la Biblia, allí no hay nada feo, allí no hay nada desagradable, allí no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay ninguna de esas cosas que hace esta vida y la existencia en este mundo desagradable en el estado en que se encuentra. Lo mejor de todo, por supuesto, que la palabra nos dice de ese estado eterno es que estaremos en la misma presencia del Señor podremos disfrutar de la comunión íntima con el Señor en su misma presencia, como nunca lo hemos hecho en este mundo. Y eso, de hecho, es lo que hace que el cielo sea el cielo. La palabra de Dios dice que lo que enjugará toda lágrima de nuestros ojos no es las calles de oro, no es el lugar paradisíaco en que estamos viviendo, es el hecho de que estamos en la misma presencia de Dios, porque para eso fuimos creados. Dios nos creó para la comunión íntima con Él, y solo cuando alcancemos esa comunión plena en el estado eterno, entonces experimentaremos la ante para la cual fuimos creados. Pero algo que es interesante y de hecho impactante es que el Señor mismo, el Señor Jesucristo hablando, dice que esa herencia gloriosa está reservada para el que venciere. Dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y es interesante que eso es un eco de algo que el Señor dice desde el principio del libro Apocalipsis. 6 veces, mientras el Señor hablaba a las iglesias del Asia Menor, las cartas que envía en los capítulos 2 y 3, usa la misma expresión, el que venciere, el que venciere. Y siempre seguida de algo que será un beneficio que vamos a disfrutar los creyentes por la eternidad. Cosas como el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, o sea del infierno. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, el que venciere, el que venciere. Y una y otra vez, el mensaje claro de la Biblia es que llegar al cielo y disfrutar de la dicha y la gloria eterna que Dios tiene para nosotros no sucederá, hermanos, sin primero tener que echar un gran pleito en este mundo. La vida cristiana es una batalla. La vida cristiana es una lucha. Es y será una lucha constante todos los días de nuestra vida. Hay muchos predicadores que en su afán de atraer personas, de atraer a Cristo, le venden la vida cristiana como si fuera un paseo en el parque. Ven a Cristo, que Dios tiene para ti, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Gloria al Señor, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y ese plan incluye una lucha todos los días de tu vida, una batalla. Eso es el cristianismo. El Señor dice, por otro lado, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto es para guapo, esto es para gente que va a echar un pleito. Y nadie, hermano, otra vez, nadie, absolutamente nadie llegará al cielo sin echar un pleito todos los días. Un pleito que tenemos que echar primero con nuestra propia carne, con nuestro propio corazón pecaminoso que constantemente se quiere ir detrás de lo que no agrada a Dios, y tendremos que pelear con nuestro propio corazón y nuestros propios deseos. Un pleito que tenemos que echar contra un mundo allá afuera que está diseñado para conformarnos a Él, para que no tomemos la imagen de Cristo. En vez de ser transformados a la imagen de Cristo, que es el plan de Dios, el mundo quiere conformarnos a su imagen, y tendremos que echar un pleito para no seguir la corriente del mundo. Un pleito que también nos dice la palabra es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que intentarán por todos los medios que les sea posible y se les permita apartarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Pero todos, hermanos, todos, si llegaremos a donde deseamos llegar y a donde hemos sido predestinados para llegar, vamos a llegar habiendo echado un gran pleito. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Oye, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y ese pasaje es extraordinario. Está dejando claro que no son los que hacen profesión de fe los que van a llegar al cielo. No es la profesión de fe. Yo siempre digo, señores, si en esta iglesia tuviéramos todo el que ha hecho profesión de fe aquí, te necesitaríamos como 10 templos como este para poder contener la gente. Porque el asunto no es si tú hiciste la profesión de fe. Pablo dice, si tú hiciste la profesión de fe delante de muchos testigos, ahora tú sabes que pelea la buena batalla de la fe para que eche mano de la vida eterna a la que fuiste llamado. ¿Usted está viendo? Fuiste llamado a ella, pero vas a tener que pelear para llegar a esa vida eterna que el Señor tiene preparado para nosotros. Y por supuesto, es de eso precisamente que Pablo nos está hablando en este pasaje de Efesios. Usted sabe que este es el epílogo, final ya de la carta. Pablo nos ha hablado de lo que somos en Cristo, de lo que poseemos en Cristo. Nos habló entonces de la vida que estamos llamados a vivir como cristianos a la luz de lo que somos y poseemos. Pero ahora nos recuerda en esta última parte que vivir esa vida va a requerir un pleito. Va a implicar una batalla de todos los días para nosotros ser el hombre, la mujer, el joven, el niño, el cristiano que Dios nos llama a ser y permanecer firme, aferrado al Señor. Pero Él no solamente nos habla de la batalla y de los enemigos, y hablamos de todo eso en un mensaje pasado. Él nos presenta también los recursos que tenemos para la pelea, y entre ellos Él nos menciona la armadura de Dios. Dios nos ha provisto una armadura espiritual. 6 elementos Él menciona aquí que nosotros necesitamos asirnos de ello cada día para echar el pleito agarrado con estas armas de la luz que el Señor nos ha dado. Nosotros consideramos en mensajes anteriores ya 3 de estos elementos, de esta armadura, 3 piezas. Vimos el cinto de la verdad de Dios, con la cual vamos a contrarrestar el arma principal del diablo, que es la mentira, que nos vende por todos los medios. Medios de comunicación, gente con la que nos relacionamos, la cultura, por donde quiera nos bombardea mentiras. Nosotros vamos a refutarlas con la verdad de Dios. Vimos también la coraza de justicia la semana pasada. Esa justicia imputada de Cristo, pero también la justicia práctica que vivimos en virtud de lo que Dios ha hecho en nosotros y del poder que nos ha dado. Vimos que esa coraza de justicia nos libra de las acusaciones del diablo, que es otro de sus pasatiempos favoritos, acusarnos en el trono de Dios y acusarnos a nosotros de manera personal. Vimos el apresto del Evangelio de la paz, y hablábamos cómo esa es la confianza de saber que Dios está de nuestro lado, Dios es por nosotros, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro aliado. Y eso nos libra del temor paralizante que con frecuencia nos impide actuar como debemos actuar y hacer lo que tenemos que hacer. Por temor al hombre, por temor al ambiente, por temor a muchas cosas, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Ese temor se libra con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando recordamos que Dios está de nuestro lado, y vimos también cómo ese apresto del Evangelio de la paz nos capacita para la paz unos con otros, para la reconciliación, para el perdón, para la resolución de conflictos, sabiendo que Dios está de mi lado y como Él me ha perdonado, yo puedo perdonar. Y vimos todo eso en mensajes anteriores. En el día de hoy vamos a continuar entonces a partir del versículo 16 y vamos a considerar las últimas 3 piezas de esta armadura que Dios nos ha dado. Pablo nos dice que si queremos estar firmes en esta batalla y llegar y echar mano de la vida eterna, nosotros necesitamos vestirnos, apropiarnos de 3 realidades más que Él nos presenta aquí. Esa es la idea cuando dice versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Fíjese que ahí hay un sobre todo, y es interesante, porque el problema es que si nosotros lo tomamos como suena en español, parecería como que esto es lo más importante. Sí, las otras 3 son importantes, pero sobre todo, esta, no, eso no es lo que está diciendo, es además de aquellas, necesitamos estas. ¿Y por qué la pone aparte? Acuérdense que Pablo está siguiendo la analogía del soldado romano. Pablo está preso en Roma, usted lo sabe, esta es una de las cartas de la prisión, y preso en Roma, él está literalmente, dice la Biblia, encadenado 24 horas a un soldado romano. 24 horas con una cadena que lo unía a un soldado romano que se iba rotando. Que por cierto, eso eran una persona para predicarle que no podía irse. Y que Pablo lo aprovechaba, todos, para predicarle el día entero. Las 24 horas de servicio era Pablo bombardeándolo con el Evangelio y ganó mucho para el Evangelio. Pero eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. La idea es que Pablo está siguiendo esa analogía. Él está viendo el soldado romano. Y si usted sabe, piensa en cómo se vestía el soldado romano. Habían 3 de estas cosas que él menciona que siempre la tenía fija, que son las que ya vimos. Siempre tenía puesto el calzado, siempre tenía puesto la coraza, siempre tenía puesto el cinturón. Pero las otras 3 son accesorios. ¿Qué hacía el soldado cuando entraba a un lugar? Por cierto, paréntesis otra vez, a los muchachos. Ya eso se ha perdido. Las normas de las costumbres se han perdido. Cuando usted entra a un edificio, usted se quita la gorra. Usted no está en un edificio metido con una gorra. No se usa casco bajo techo. Eso ya se ha perdido. Hasta en la iglesia usted lo ve a veces con una gorra, increíble. Pero la idea del soldado romano entraba, se quitaba el casco. No iba a andar con el escudo adentro de la casa, se quitaba el escudo y se quitaba la espada y la ponía ahí. Y esa es la analogía. Además de lo que ya tienes puesto, no te olvides de antes de salir, coger eso que era accesorio, el casco, el escudo, la espada. Vamos a ver entonces cada uno de ellos y cómo todas esas nos sirven, nos ayudan en la batalla espiritual. Pablo nos dice que si nosotros vamos a estar firmes contra las acechanzas del diablo, debemos tomar el escudo de la fe, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y claramente la fe, hermanos, amigos, es imprescindible en la batalla. De hecho, ya vimos que uno de los nombres que tiene esta batalla, ¿cómo es? La buena batalla de la fe. Esta es la batalla de la fe. ¿Por qué es la batalla de la fe? Bueno, porque comienza precisamente en el momento que ponemos nuestra fe en Cristo. Eso lo hemos hablado otras veces. La Biblia dice que hasta el momento que una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, está bajo la potestad del diablo. Hay solo dos ejércitos, No hay el agente neutral aquí. Tú o perteneces al ejército del diablo o al ejército de Dios. Y lo que define a qué ejército tú perteneces es si has puesto tu fe en Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, dice la palabra de Dios que Jesucristo mandó a Pablo a predicar para que la gente se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, por la fe en Cristo. Cuando la persona pone su fe en Cristo, entonces que comienza la batalla. Entonces es donde el diablo te pone una diana aquí, un ojo de buey, te vuelve su enemigo y comienza a perseguirte. Si lo quiere, la fe salvífica, la fe que profesamos en Cristo, el momento cuando clamamos a Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador, es la declaración de independencia del cristiano. Es el trabucazo en la puerta de la misericordia. ¡Bum! Y ya. Somos libres e independientes. Fue así, ¿verdad? 27 de febrero, tiraron el trabucazo y ya. No pasó más nada, somos libres. Fue así. Ahí fue que comenzaron los pleitos, de verdad. Ahí es que viene la batalla de qué sé yo qué, la batalla de qué sé yo qué, la batalla de qué sé yo. Y donde quiera hay una batalla de... Así mismo pasa en la vida cristiana. El momento cuando tú clamas a Cristo, le recibe como Señor y Salvador, ese es el momento del ¡boom! Declaración de independencia. Pero ahora viene el pleito. Ahora va a empezar la batalla. Y la fe no solamente es necesaria para iniciar la vida cristiana, la fe es necesaria para pedirse a Timoteo la vida cristiana. Ya vimos el ejemplo que de lo que Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla de la fe habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos, hermano. Y lo que le estoy diciendo en términos llanos, los cristianos no somos salvos porque un día creímos en Cristo, hermano. Yo dije, ¿y tú, por qué que tú eres salvo? Yo me convertí en qué sé yo qué, hermano. Yo soy salvo porque todos los días yo creo en Cristo. Todos los días yo necesito a Cristo. Todos los días yo tengo que estar reconociendo que yo no puedo, que yo soy incapaz, que yo soy un pecador, que yo lo que merezco es el infierno, que yo no puedo por mí mismo. Y todos los días tengo que correr a Cristo. Todos los días tengo que clamar a Cristo. Todos los días tengo que pedirle a Cristo que me salve de mí mismo. Esa es la fe del día a día, la fe perseverante que necesitamos para estar firmes. La fe en la Biblia se nos dice es necesaria para la obediencia. Es necesaria para ser salvo, es necesaria para perseverar en esa salvación, es necesaria para obedecer a Dios. Cada acto de obediencia de un cristiano es un acto de fe. Igual que cada desobediencia de un cristiano es un acto de incredulidad. ¿Por qué desobedecemos a Dios? ¿Por qué seguimos nuestro corazón en vez de obedecer a Dios? Porque estamos creyendo las mentiras del diablo. Estamos creyendo el engaño del pecado. La Biblia dice que el problema que tiene el pecado es que se nos vende como algo bueno. Y el diablo nos lo va a ofertar como algo bueno, como hizo en el huerto del Edén. No, si tú comes del árbol que Dios te dijo que no comas, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso es bueno. Y así se nos oferta. Ahí es donde yo tengo que ejercer fe, creerle a Dios. Creerle cuando Dios me dice que obedecerle a Él es lo que es bueno, que obedecerle a Él es lo que es mejor. En vez de creer los engaños del diablo, en vez de creer el engaño del pecado, necesitamos la fe para la obediencia, pero necesitamos la fe también en momentos específicos donde somos atacados por el diablo. Y de eso que Pablo nos está hablando aquí. Fíjese que en el versículo 16 el apóstol Pablo dice que tomemos el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y la verdad que es difícil saber exactamente a qué Pablo se refiere con los dardos de fuego del maligno. Obviamente la analogía es fácil de entender. La idea era la flecha. ¿Con qué se defendía el soldado con la flecha? No era con la espada, tenía que ser muy diestro, pum, 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 bloquea la espada, Matrix. No, era con el escudo era pum, 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 que tapaba. De hecho, el escudo grande que tenía, se tapaba de la flecha, sobre todo flechas con brea, incendiadas, pum, las apagaba con el escudo. O sea que la analogía es fácil de entender. Ahora, ¿qué significa eso en la vida cristiana? Bueno, no sabemos, como le dije, exactamente a lo que Pablo se está refiriendo, pero sí sabemos que hay momentos específicos que nosotros seremos asediados por el diablo y necesitaremos ejercer fe, necesitaremos tomar ese escudo de la fe. Momentos como cuáles, momentos de duda. Hermano, ¿usted sabía que el diablo puede poner duda en nuestro corazón? Yo eso es algo que no entiendo cómo funciona, pero el diablo puede poner cosas en nuestra mente y corazón. ¿Cómo? No sé, pero es así, se lo pruebo. Ananías y Zafira, llega Ananías. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para engañar al Espíritu Santo? Satanás llenó su corazón. Satanás puso algo en su corazón. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pedro, después del encuentro, cuando el Señor le dice que iba a morir, resucitar, Señor, no diga eso, Señor, ninguna de esas cosas te acontezca. Apártate de mí, Satanás. Pedro estaba siendo un vocero del diablo. El diablo había puesto eso en la mente y corazón de Pedro. ¿Cómo lo hace, hermano? Yo no sé. Pero así mismo el diablo con frecuencia va a traer dudas a nuestra mente. Dudas de todo. Y si usted es cristiano de verdad y tiene más de 2 días en el cristianismo, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Momento donde uno duda de todo. Duda del amor de Dios. Señor, ¿y es verdad que...? El diablo viene y te susurra, sobre todo en esos momentos de prueba, en esos momentos de dificultad, en esos momentos donde las cosas no están bien y tú comienzas a preguntarte, ¿pero será verdad que Dios me ama? El diablo te dice, ¿y de verdad tú crees que Dios te ama? Pero si Dios te amara, no permitiera que pasaran estas cosas en tu vida. Eso es muy común, que pase por nuestra mente. Esos son los momentos, hermano, donde nosotros tenemos que recordar por fe que Dios es bueno. Aun cuando yo no entienda el por qué y qué está pasando, tenemos que recordar, creer por fe en ese Dios. De hecho, eso es muy común, el nosotros creer como que nada más a mí que me están pasando la cosa. Cayó un aguacero, nada más a mí me llueve. No, hermano, lo llovió a todo el mundo. Pero a veces uno cree como que nada más uno. Nada más soy yo soy el hijo que Dios no quiere, porque nada más a mí que me pasan esta cosa. De hecho, por eso es que Pedro, en el contexto de los ataques del diablo, 1 Pedro 5, que está hablando de los padecimientos, que era como el diablo estaba atacando a esos hermanos. Él le dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Y por qué Pedro pone eso allí? ¿Qué tiene que ver eso, hermano? Para que no crea que eres tú solo. Para que no crea que eres tú el único que le pasan esta cosa. El único que está sufriendo. No, hermano, todos estamos en una batalla. Todos estamos siendo atacados, no dudes del amor de Dios, porque tú sabes que el Hijo amado de Dios padeció en este mundo. El Hijo amado, en el que Él tiene complacencia. Ese es el orden. Primero la cruz, después la corona. O sea que no dudes del amor de Dios solo porque está padeciendo en este mundo, es un mundo caído. Y aquí va a padecer, pero tenemos que creer eso por fe. Fe cuando llegan esos momentos de duda. Dudamos, hermano, de la soberanía de Dios. Usted no se ha puesto a pensar, alguna vez no le ha llegado a la mente, pero ¿y será verdad que Dios está en control? Porque esto como que se está saliendo de control ya. Esto no se sabe dónde vayas a parar, como dice por ahí la cuestión. Señor, pero ¿y es de verdad que tú estás en control? ¿Por qué? Dudamos, hermanos, de la palabra de Dios. Bueno, Yo le he dicho dos veces, ya me ha pasado que hermanas me han dicho, yo sé que la Biblia dice eso, pero vamos a hablar del mundo real. Y yo le digo, hermana, esa te la sopló el diablo aquí, porque este es el mundo real. Pero llegamos a decir, es que eso está como fuerte. Pastor, pero por favor, es que eso. Tenemos que creerle que lo que Dios dice allí es así, este es el mundo real, hermano. Y lo que Dios dice aquí que tú puedes hacer, tú lo puedes hacer. Hermano, si Dios te dice aquí que tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Tú lo que tienes que creerle a ese Dios, creer la palabra de Dios. Pero nosotros no solamente vamos a ser asediados por el diablo con dudas, otro momento donde vamos a necesitar ese escudo de la fe es en momentos de descontento, momentos donde sentimos que nuestra vida no salió bien. Esto, Señor, tú como que no has conmigo. Usted sabe que eso fue lo que el diablo le quiso vender a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando él le vendió, que ellos estaban en un paraíso donde todo era perfecto, pero él le quiso vender. Ustedes no están tan bien como ustedes creen. Fíjate que ustedes tienen prohibiciones aquí. Además, Dios lo está limitando de cosas mejores. Y a veces nosotros le creemos esa mentira al diablo, que Dios no ha sido bueno, que Dios nos ha tratado con injusticia. Hermano, vamos a ser sinceros. Cosas que pasan en nuestra vida y uno dice, pero ¿por qué a mí? Señor, pero si mi vida yo la pudiera hacer, yo no permitiría esto. ¿Por qué tú permitiste esto en mi vida? Hermano, esos son momentos donde nosotros tenemos que creer por fe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hermano, yo te aseguro, todos tenemos cosas en nuestra vida que si nos dieran la opción a nosotros, mira, te voy a dar tu vida para que tú la rehagas y quite lo que tú quieras quitar. Te aseguro que hay muchas cosas que tú dirías eso, pero bórralos huyendo. Y con frecuencia entonces empezamos a pensar, ¿y por qué? Y tenemos que creer en un Dios cuya voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque yo no lo entienda, hermano. ¿Por qué Dios permitió eso? Yo no lo sé, pero yo sé que Dios es bueno y que Él va a usar eso para mi bien y para su gloria. Yo sé que Dios es bueno y que aunque yo no entienda cómo esto es bueno, pero de alguna manera esto va a obrar para mi bien. Yo siempre ilustro eso, le digo a la gente, porque créame que eso es una batalla de mucha gente, cuando están situaciones, tragedias que pasan en su vida, cosas que pasan terribles. Y yo le digo, mira, el problema es que nosotros de este lado a veces ni siquiera lo vamos a entender, hermano, porque no crea que lo vamos a entender todo. No, yo le digo, mira, la manera de ver esto es que Dios está haciendo un punto de cruz. ¿Quiénes saben lo que es un punto de cruz? Eso se usaba antes mucho, ya eso se ha perdido, esa es otra cosa que se ha perdido, el punto de cruz. ¿Usted ha visto lo que pasa con el punto de cruz? Que usted lo está haciendo de este lado y aquí está la imagen muy bonita, muy bonita, muy bonita, pero ¿qué pasa por abajo? Una musaraña de hilo, un reperpero. ¿Usted sabe qué es lo que está pasando? Dios está haciendo con tu vida y la vida de todos, entretejiéndola para hacer una obra de arte, un punto de cruz aquí arriba. El problema es que nosotros lo estamos viendo desde abajo, hermano. Y nosotros lo que estamos viendo es la musaraña nada más, y el reguero y el lío. Pero tú sabes que, hermano, llegará el día donde vamos a estar por encima del sol, como dice una canción por ahí. Y por encima del sol vamos a ver la obra de arte entera y vamos a decir, wow. Hermano, mira, déjame decirte algo, que tú lo tienes que creer por fe. El día que tú estés en la presencia de Dios y Dios te enseña el plan completo, tú no cambiarías nada de lo que fue tu vida. Nada. Ni siquiera las tragedias más grandes, ni siquiera las decepciones más grandes que tuviste. Tú no vas a cambiar nada porque tú vas a ver cómo todo empalmaba de una manera hermosa y perfecta para llevarte a donde tú estás en la presencia de Dios. No cambiarías nada. Pero eso hay que ejercer fe ahora, porque ahora no lo vemos. Ahora lo que vamos a ver es la musaraña. Ahora lo que vamos a ver es los hilos cruzándose y uno decir, yo no entiendo por qué esto pasó. Pero tenemos que ahí tomar el escudo de la fe. Y creer en ese Dios que sabe lo que está haciendo. Y lo mismo, hermanos, en momentos de desánimo, donde sentimos que ya no tenemos más fuerza, que ya no damos para más, que esto es más grande que nosotros. En ese momento tenemos que creer en un Dios que va a obrar en su momento, que no nos dejará ser tentados y probados más de lo que podemos resistir. Oiga cómo la fe ayudó al salmista David en el Salmo 27. Usted sabe todo el tiempo que duró David huyéndole a Saúl, ¿verdad que sí? Y hubo momentos donde él desmayó, donde él decía, ya, yo no aguanto más, ya, me van a matar, ya. Hasta que él tomaba ese escudo de la fe. Mire cómo dice el Salmo 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese. Fe, fe. Él no lo está viendo. Fe. Que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová. Hermano, aguarda Jehová. Yo sé que la prueba es dura. Yo sé que es difícil. Puede ser que tú te ahora en una situación que tú digas, tú es más grande que yo, pastor. Hermano, aguarda Jehová. Espera en Él y aliéntese tu corazón. Espera en ese Dios, que tú vas a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, dice la Biblia. Pero necesitamos fe en esos momentos. Así que si vamos a estar firmes, necesitamos tomar el escudo de la fe. Ahora, ¿cómo tenemos esa fe? Bueno, la Biblia nos dice, la fe es por el oír y el oír por. Necesitamos meternos aquí, hermano. Los momentos de prueba son momentos para meternos aquí. Lo vamos a ver más abajo, como él dice otra vez, que usemos la palabra, en ese caso, como arma ofensiva. Pero la idea es necesitar los momentos de prueba, los momentos de dolor, los momentos de duda, son momentos para sumergirnos aquí y rebosarnos de las promesas de Dios y ver la mano de Dios. ¿Para qué Dios te pone toda esa historia que están aquí en el Antiguo Testamento? Para que tú veas un Dios que al final obra, que al final hace su voluntad. ¿Para qué está el caso de Job allí? Como decía Mayen siempre, nunca me olvido de eso, que él decía, ¿usted sabe por qué Job era un caso extraordinario? Porque Job no tenía Job para consolarse, decía Mayen. Job no tenía Job para consolarse. Pero nosotros tenemos el libro de Job y vemos que sí hay un Dios que va a permitir que pasemos por muchas situaciones, pero al final es un Dios que va a salir adelante y nos va a levantar y nos va a bendecir, porque ese es el plan de Dios, hermano. Entonces nosotros vamos a llenarnos de la palabra, a ver esa obra de Dios en la palabra y vamos a pedir esa fe, porque la fe es un don de Dios. ¿Cómo es que vamos a tener esa fe? Pidiéndosela todos los días. Tú te levantas, Señor, ayúdame. Dame la fe para obedecerte hoy, para no seguir mi corazón y obedecerte a ti. Señor, dame la fe para confiar en ti. Dame la fe para esperar en ti. Vamos a pedírsela todos los días y vamos a buscar esa fe que viene por la palabra. Ahora, si miramos el texto una vez más, Pablo nos dice, en segundo lugar, que sería la quinta pieza de la armadura, que si vamos a estar firmes, tenemos que tomar el yelmo, el casco de la salvación. Usted sabe que la salvación en la Biblia se usa desde diferentes perspectivas, no sé si sabía. El problema de nosotros es que yo le hablo de salvación y usted inmediatamente cree que estamos hablando de librarse del infierno. Pero en la Biblia salvación es un concepto muy amplio, tiene que ver con la liberación del pecado en todas sus facetas. En la Biblia la salvación es un evento pasado. Tiene que ver con ese momento cuando fuimos justificados. La justificación es un elemento de la salvación, que lo vimos aquí, la coraza de justicia. Ese elemento pasado donde fuimos librados de la culpa y la penalidad del pecado, la condenación del pecado por la justicia de Cristo que nos fue imputada. Eso es salvación. La salvación en la Biblia es presente. Cuando somos librados del poder del pecado, no solamente de la penalidad del pecado, del poder del pecado diariamente. El Señor nos ha dado en Cristo el poder, la gracia para batallar el pecado, que eso es lo que no puede hacer el impío. El no creyente no puede vivir en obediencia a Dios, pero el cristiano puede. Y eso es salvación. Ese es el aspecto de la salvación que tiene que ver con la santificación. Dios me va capacitando cada día, dándome más poder para yo ir venciendo, para yo ir creciendo en los hábitos de gracia y limpiando mi vida de pecado. Eso es salvación. Pero la salvación también tiene un acontecimiento futuro, obviamente, que es cuando seremos librados de la presencia y de los efectos del pecado. Eso tiene que ver con la glorificación. El aspecto pasado, la justificación. El presente, la santificación. El futuro, la glorificación. Y es ese momento que describíamos en Apocalipsis 21 y 22 al principio. cuando estaremos en la presencia de Dios, ya no hay pecado ni ninguno de sus efectos, no hay nada malo, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza. Y por supuesto, todos estos aspectos de la salvación son importantes en la pelea. Yo tengo que recordar que he sido perdonado, que he sido librado de la culpa, para que yo no siga cargando con la culpa, como a veces nos pasa. Los cristianos seguimos arrastrando la culpa de los pecados que cometimos. Ya Cristo pagó por eso, hermano. Ya el Señor lo limpió, lo pagó en la cruz. Lo que ya el Señor saldó, no cargue tú con esa deuda. Déjala atrás, no deje que te arrastre a no ser el cristiano que debe ser. Por supuesto que la salvación presente es importante. Nos recuerda que no tenemos que sucumbir al pecado. En Cristo tenemos poder para hacer lo que tenemos que hacer, vivir como tenemos que vivir. Pero Pablo en este contexto se refiere específicamente a la salvación futura. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, porque el pasaje paralelo de 1 Tesalonicenses 5:8, Pablo vuelve a mencionar el yelmo de la salvación, y en ese contexto él le llama el yelmo de la esperanza de salvación. Pablo está hablando de la salvación en su aspecto futuro, en lo que nos espera, en esa liberación del pecado y todos sus males. Y lo que Pablo nos está diciendo es que para nosotros estar firmes, estamos contra los ataques del diablo, nosotros necesitamos llenar nuestra mente, hermano, de esa esperanza futura, de eso que viene. Muchos de los ataques del maligno, nosotros vamos a vencer sobre ellos, no nos van a desanimar, no nos van a derribar, porque nosotros vamos a recordar que esto es por un momentico, hermano, esto no es para siempre. Y mire, la Biblia por donde quiera, yo le voy a llevar a varios textos donde la esperanza de lo que viene, la Biblia lo presenta como esa arma que yo necesito para vencer la situación presente. Yo voy a vencer en la situación presente recordando el futuro, recordando lo que el Señor me ha prometido, recordando nuestra esperanza. Esa es la manera como Pablo lidiaba con los achaques físicos, hermano. ¿Cómo Pablo lidiaba con los achaques de la vejez? Yo le digo a los viejos, señores, la vejez nada más la cura Jesucristo. Porque ellos creen que tomándose 50,000 pastillas al día para todos los dolores, todos los achaques, eso no lo cura a nadie. Los achaques de la vejez nada más lo cura Jesucristo cuando venga. Y tú sabes qué tú tienes que hacer. Entonces pone tu esperanza en esa venida de Cristo, donde te van a dar un cuerpo nuevo. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 4. Dice, el por tanto no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, todos los días más viejo, todos los días una nueva, todos los días un dolor nuevo, todos los días, ahora dije que bradicardia tiene uno por ahí que no sufrió de nada, y que la presión, y que el azúcar, y que me encontraron esto, y yo no desmayo, aunque me voy gastando, todos los días más viejo, todos los días menos fuerza, todos los días no desmayo. ¿Por qué? Porque el interior se renueva día en día. ¿Y cómo se renueva? Sigue diciendo él, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Tú sabes lo que él está diciendo? Cuando yo veo que ese cuerpo se va desgastando, yo lo que hago, de hecho, eso es lo que él sigue diciendo en el capítulo 5 más abajo. Yo me acuerdo que a mí me van a dar uno que es un edificio que no se daña. Cada vez que yo veo este cuerpo desgastándose, las aflicciones que yo recibo en este cuerpo, yo me acuerdo que viene un día donde el Señor me va a dar un cuerpo nuevo, donde ya yo no voy a saber lo que es suero, lo que es presión, lo que es pastilla, lo que es dolor, lo que es artritis, lo que es diabetes. Yo no voy a saber lo que es nada de eso. Y eso, dice él, me fortalece en el hombre interior para seguir lidiando con los achaques aquí. Ponemos nuestra esperanza en ese edificio, dice él, aunque este cuerpo se deshaga, este tabernáculo, sigue diciendo más abajo ahí, si este tabernáculo se deshace, olvídate que lo peor que te puede pasar es que te muera. Y si te moriste, te van a dar un edificio, dice él. Y no está hablando de la morada donde tú vas a vivir en el cielo, él está hablando de un cuerpo que no se mueve, inconmovible. Compara a este con una tienda que se lo lleva una brisita, con un edificio, un cuerpo incorruptible. Fue de hecho el efecto. Ponemos nuestra esperanza en eso. Y nos animamos en el hombre interior. Esa fue de hecho la esperanza de Job. La verdad que yo no entiendo. Yo no sé si Job estaba claro en lo que estaba diciendo, ¿eh? Porque la verdad que los hombres podían profetizar cosas que ellos mismos no entendían. Usted sabe que los profetas, ellos constantemente estudiaban su misma profecía porque no estaban del todo claros qué fue lo que dijeron. Y Job dice una cosa asombrosa. Usted sabe que Job tenía una llaga, ¿verdad? Y él veía su piel deshaciéndose. Literalmente, Job se le estaban cayendo los pedazos. Y oiga lo que dice Job: yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. ¿Cuál era la esperanza de Job? De nuevo, es una teología muy grande por ese tiempo. Pero Job decía: mira, yo me estoy descacarando, pero yo sé que aunque este se vaya, a mí me van a dar un cuerpo nuevo. Y esa era la esperanza de Job, con sus achaques físicos. Pero la Biblia no solamente presenta la esperanza futura como la manera de lidiar con los achaques físicos, sino contra las injusticias de la vida. Eso es lo que hace Santiago. En Santiago capítulo 5, después de haber hablado a los ricos opresores, gente que estaban oprimiendo a los cristianos, pagando soborno para hacer cosas malas en contra de ellos, él le dice a los cristianos: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque hay un Dios que va a hacer justicia. Hermano, sí, hay mucha cosa injusta en este mundo. Hay mucha cosa que no son como debiera. Y a veces nos llenamos de ira. Pero tenemos que recordar que hay un día de vindicación. Hay un día de justicia. Hay un Dios, un día, que vendrá a este mundo a hacer justicia y pasará cuenta a todo el mundo. Y todo pecado, toda injusticia que no haya sido pagada en la cruz de Cristo será pagada por el pecador. Así que nosotros podemos confiar en esa esperanza de justicia futura. La Biblia también, Pedro anima a los creyentes en 1 Pedro que estaban padeciendo por muchísimas cosas. Y Pedro los anima con la esperanza. Dice él en 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, tu mente, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En medio de los padecimientos, acuérdate, hermano, que yo siempre se lo digo, tu historia no termina así, hermano. Cuando tú estás en medio de las aflicciones, acuérdate que así no es que tú terminas. Tú no terminas enfermo, tú no terminas quebrado. Tú no terminas enemistado, tú no terminas con cáncer, tú no terminas con diabetes, tú no terminas con ninguno de esos problemas, tú terminas reinando con Cristo por los siglos de los siglos. Esa es tu historia. Por eso que Pablo dice, esto es una leve tribulación momentánea, esto es un chin, pero viene un día de gloria. Un día de gloria donde ya se acabó toda esta tragedia y todo este lío. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Poner nuestra esperanza en eso. Y animarnos con eso. Eso es lo que Él nos está diciendo. Pero mientras tanto, con ese ánimo, es que vamos a echar el pleito. Porque de eso es que Él está hablando. Vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe. Lidiando con todo aquí, pero poniendo la esperanza en ese día donde se acabaron todos los problemas. La Biblia habla de esa esperanza futura, incluso como una manera de batallar el pecado. Dice Juan en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de ser como Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo batallamos el pecado? Recordamos que el Señor nos salvó para ser santo, así que vamos a empezar a ejercitarnos desde aquí. El Señor nos salvó para ser como Cristo, vamos a empezar a ejercitarnos en vivir como Cristo desde aquí. Finalmente, si miramos el texto, Pablo nos dice, vamos otra vez a Efesios 6, si vamos a estar firmes necesitamos la fe, el escudo de la fe, necesitamos ponernos el casco de la esperanza de salvación, meditar constantemente, hermano, en lo que nos espera, en lo que viene, en lo que el Señor ha prometido, cuando las cosas se ponen agrias aquí, cuando estamos siendo atacados por el diablo. Pero en última instancia, Pablo nos dice, necesitamos tomar la espada del Espíritu. Dice el versículo número 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre se ha dicho que esta es la única de las piezas de la armadura que es a la vez defensiva y ofensiva. Usted vio, de hecho, si usted ha estado consciente de lo que estamos hablando, todo lo que hemos hablado en la armadura tiene que ver con la Biblia de una forma u otra. Son verdades, son realidades que Dios nos ha dejado aquí, de las cuales yo me voy a apropiar en momentos particulares. Pero el uso que Pablo está haciendo aquí de la palabra es diferente, es ofensivo. De hecho, es diferente en todos los sentidos. Cada vez que usted ve la palabra en la Biblia, generalmente, la palabra en el original, en el griego, es la palabra logos, que significa o se refiere a la Biblia en sentido general, toda la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Logos, logos, está hablando, la Biblia, la Biblia. Pero cuando Pablo dice aquí que tome la palabra de Dios, no usa la palabra logos, usa la palabra rema. Y eso es interesante e importante, porque la palabra rema no se refiere a la Biblia en su totalidad, se refiere a porciones específicas de la Biblia y en un contexto de discurso se ha hablado. O en otra palabra, lo que Pablo está diciendo, aunque usted no lo cree, hermano, para estar firme en esto, usted va a tener que decir la Biblia, usted va a tener que disparar la Biblia, usted va a tener que sacar porción específica de la Biblia y tirarla y bombearla. Eso es lo que le está diciendo. Y si le parece eso muy película, ¿tenemos un caso en la Biblia de alguien que haya vencido las tentaciones del diablo citando la Biblia? El más grande de todos, Jesucristo. ¿Cómo fue que el Señor venció las tentaciones del diablo? Citándole la Biblia. Escrito está, 3 veces. El diablo venía y le tiraba una. Mira, pero ya que tú, escrito está. ¡Pum! Un versículo de la Biblia. Mira, pero escrito está. Otro versículo de la Biblia. Ahora fíjese, hermano, que eran versículos de la Biblia, porciones de la Biblia, eso es lo que una rema, que eran específicas de lo que el diablo le estaba hablando, del ataque particular del diablo. Eso es importante. Porque no es un asunto de agarrar la Biblia y ratatatata. No, hermano. Es agarrar la Biblia y usarla bien. No es agarrar la Biblia y decir, no, no, estoy siendo atacado. Eso le pasó a un... Usted no conoce el caso del hombre que dije, estaba bajo un fuerte ataque, una fuerte prueba, y él dijo, yo oí que la Biblia es útil, déjame buscar lo que Dios me diga. Hizo así, abrió la Biblia, y que usted sabe, para buscar cómo vencer en ese contexto, en los evangelios, déjame ver qué Dios me dice, y abre la Biblia y busca allí ese pasaje donde dice en los evangelios que Judas fue y se ahorcó. Y dice el tío, no, no, pero esto no puede ser lo que Dios me quiere decir. Y el hombre dice, déjame intentarlo otra vez. Y abre entonces en ese pasaje de Juan donde el Señor dice, ve y haz tú lo mismo. Ese pasaje de Lucas. Y dice el tipo, no, 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 pero es que no, no puede ser. El primero lo agarró en Mateo, el otro lo agarró en Lucas, y entonces hace así, abre, déjame buscar en Juan, porque Juan es el del amor. Y lee en Juan donde dice, lo que vayas a hacer, hazlo más pronto. Así la Biblia no sirve, hermano. Esto no es de que abrí donde caiga el dedo, no. La idea es que usemos la palabra como es. ¿Usted está consciente que Dios habla de todo aquí? Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Todo lo que necesitamos a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra está ahí. Eso quiere decir que para cada situación de tu vida, ahí hay un versículo, ahí hay un pasaje que aplica a ti. Que está allí para ayudarte, que está allí para darte fuerza, que está allí para darte municiones para devolver. Menudo para devolver, como dice la gente. Cuando el diablo te esté tirando, tú le vas a tirar para atrás con la Biblia. Y por eso es la importancia de memorizar versículos. En consejería se usa mucho eso, memorizar versículos. Poner a la gente que memorice versículos para que lo pueda usar. Cuando llegue en ese momento, usted está batallando con la inmoralidad sexual, memorice versículos de pureza sexual. Usted está batallando con lo que sea, usted memoriza pasajes de la Biblia para que usted mismo se los recuerde. Cuando llegue en ese momento, usted se los recuerda a usted mismo en voz alta. O, como dicen por ahí, otra táctica que usamos a veces, porque dicen que el oro viejo no aprende a hablar, usted sabe. Entonces a veces, ¿qué no me lo aprendo? Yo le digo, pues mira, tú haces una tarjeta y te la metes aquí en el bolsillo. Y cada vez que tú estés siendo atacado, tú vas a sacar tu tarjeta y vas a leer el versículo y te lo vas a recordar. Eso es una manera como nosotros batallamos. Tenemos que batallar usando la palabra de Dios como un arma ofensiva, con los pasajes específicos. Y déjeme decirle, la Biblia, como te dije, habla de todo. No tengo tiempo ya para hablarle de eso, pero en el Salmo 119... el salmista usa la palabra, se aplica la palabra a sí mismo en todos los contextos. Y déjeme decirle, él nada más tenía el Antiguo Testamento. Usted tiene la Biblia entera, o sea que usted tiene más municiones. Él tenía 2 o 3 balas, a usted le dieron el arsenal completo. Y él usa, solo se lo voy a mencionar, en el Salmo 119, versículo 9, él dice cómo él usaba la Biblia para batallar la impureza. ¿Con qué guardará el joven, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En el versículo 25, cómo él usaba la palabra para batallar la angustia. Abatida estás del polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Él usaba la Biblia para batallar la ansiedad, versículo 29. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Él usaba la Biblia para darse esperanza en momentos especiales. Venga a ti, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, tu palabra. Él usaba la Biblia en los momentos donde necesitaba sentir la presencia, la compañía de Dios. Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Él usaba la Biblia cuando necesitaba consuelo en medio de la tristeza. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo en tu palabra. Fortaleza en momentos de aflicción. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame conforme a tu palabra. En momentos donde tenía incertidumbre, no sabía qué hacer, él sabía que en la Biblia estaba la sabiduría. Llega mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Mire, no hay situación en la que tú te puedas ver. No hay cosa con la que tú batalles que la Biblia no te dé armas, no te dé municiones para tú hacerle frente. Así que nosotros tenemos que saturarnos en esto, conocer esto, memorizar esto, estudiar esto, hermano. Eso significa que tenemos que ver menos televisión, usted sabe. Eso significa que tenemos que hacer menos disparate. Eso significa que tenemos que sacar tiempo para venir a cosas como el Instituto Bíblico de la Iglesia los miércoles, para tener municiones que tener metidas para poder sacar en esta pelea cuando venga. En conclusión, entonces, hermanos, estamos en un pleito. Y todo el que va a llegar al cielo va a llegar porque echó el pleito y ganó el pleito. Si no, no va a llegar. El que venciere heredará todas las cosas. El reino de los cielos sufre violencia y lo violento lo arrebatan. Pero Dios nos ha dado con qué pelear. Dios no nos soltó y dijo, miren a ver, resuelvan ahí. No. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, nos ha dado una armadura. Y si usted se fijó, en la medida que estudiamos todo esta armadura tiene que ver con diversos aspectos de lo que Cristo compró para nosotros. Porque al final la victoria es de Él. Ya Cristo ganó, nosotros lo que tenemos es que apropiándonos de lo que Cristo compró para nosotros, permanecer firme en esa victoria hasta el final. Y de eso se trata la armadura. Fíjese que allí no había nada extraordinario, nada paranormal, no. Son recursos que todos tenemos a mano en Cristo. Ahora, esa armadura, para que no se oxide, tiene que ser bien engrasada. ¿Usted sabe con qué se engrasa? Con la oración. Y eso es lo que Pablo nos sigue diciendo a partir del versículo 18. Vamos a estar firmes, tomando toda la armadura, orando en todo tiempo. Pero de eso vamos a hablar la semana que viene, o la próxima vez. Antes de concluir, quiero hablarle a los amigos que puedan estar aquí sin Cristo. Y tu amigo, ya entraste en la batalla. Ya tiraste el trabucazo en la puerta de la misericordia. ¡Bum! Te independizaste. Porque créeme que hasta el día que tú clamas a Cristo, tú eres un esclavo del diablo. Tú no lo ves, tú no lo crees, pero Dios lo dice. Hasta el día que vienes a Cristo, que le recibe como Señor y Salvador, tú perteneces a las huestes de Satanás. Pero tú puedes ser libre. Libre para pelear. Porque no creas que es libre para sentarte tranquilo, es para pelear. Ahora, ¿tú estás dispuesto a pelear? ¿Tú estás dispuesto a pelear por obedecer a Dios? ¿Por seguir a Dios? ¿Por seguir a Cristo? Esto es una batalla, pero es una buena batalla. ¿Tú viste qué hace que le dice la Biblia? Pelea la buena batalla. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Eso es tremendo. La idea de esa expresión es que es una batalla que vale la pena. Oye, ¿usted está consciente que hay muchas cosas que uno pelea en este mundo que no vale la pena? Uno pelea por un reguero de cosas que al final uno dice, para eso era. Y eso es, eso es todo. No, no, la Biblia te está diciendo, esto es un pleito, la vida cristiana es un pleito, pero un pleito que vale la pena pelear. Lo que está en juego aquí es grande. Hay un infierno que perder y hay una gloria que alcanzar. Es grande, es la eternidad. Esto es un pleito que vale la pena echarlo. Es entrar en la presencia de Dios, lo que hay al final, vale la pena. Ya tú echaste el pleito, ya tú estás echando el pleito. Tú sabes que ese pasaje que yo leí al principio de Apocalipsis 21, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Oye cómo sigue. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, hay una lista de pecados, pero no hay que haber cometido, no hay que haber sido un homicida, un hechicero, un fornicario para estar condenado. ¿Tú viste cómo que comienza la lista? Los cobardes e incrédulos. No está hablando de dos categorías diferentes, son lo mismo. Los cobardes que no tuvieron la gallardía para entrar en el pleito, para decir yo voy a recibir a Cristo y yo no sé lo que va a pasar, pero yo voy para allá. ¿Tú eres de esos cobardes, de esos incrédulos, o eres de esos que arrebata el reino de Dios? Yo te quiero animar a que tú lo hagas hoy. Hoy es un buen día para tú declarar tu independencia y venir a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por este tiempo. Señor, ayúdanos. No podemos, lo reconocemos, no podemos solos, Señor. Pero qué bueno que no estamos solos. Tú has prometido estar a nuestro lado. Tú has prometido darnos todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a seguir peleando. Yo sé, Señor, yo sé que en cada persona que hay aquí hay una batalla en su vida. Porque esa es la vida cristiana, es una batalla. Y aún aquellos que están sin Cristo tienen la batalla que echar para salir de las garras del diablo. Oh, Señor, danos tú la gracia, danos tú la fuerza, danos tú el poder para pelear. En tus hijos, para seguir peleando la buena batalla de la fe, para hacerte obediente, para hacerte fieles, para seguir, para saliendo aferrados a Cristo hasta el fin. En aquellos que están sin Cristo, Señor, para salir de las garras de Satanás. Señor, que se esfuercen y entren hoy por la puerta estrecha y puedan tener la vida que Cristo ofrece. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Al final, como siempre, yo estaré parado allí. La joven que nos visita, acérquese a nosotros para conocerla. Y si alguien quiere conversar, si quiere que le